Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 12 de la tarde, vamos con los titulares de hoy, porque esto apenas comienza. El secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, declaró epidemia por la gran cantidad de contagios con influenza. Y es que ya la cantidad de casos positivos alcanzaron los 100 por cada 100.000 habitantes. Eso anda por ahí, señores, a palo limpio. La reforma contributiva fue aprobada con enmiendas en el Senado, tal y como lo adelantó el senador Juan Zaragoza, que va a estar conmigo aquí mañana, como está todos los viernes, de 5 a 6. La Cámara de Representantes aprobó a viva voz una medida que daría paso a la eliminación de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Medida que ha ido empujando que llegue a su aprobación. Ahora están tratando de que vaya a comité de conferencia. El legislador, el representante del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago. Estoy hablando del proyecto de la Cámara 1701 y 1702. Anoche, cuando el reloj marcó las 12 de la medianoche, entró en vigor el nuevo Código de Orden Público en San Juan. Y los republicanos ayer realizaron otro debate sin la presencia de Donald Trump. Me dicen que Donald Trump tenía una reunión, un meeting político, que habían allí más de 16.000 personas. Y con todo de no ir a los debates y con todas las acusaciones y con todos los casos que tienen corte y con todo lo que le está pasando, el tipo sigue adelante por pela. No solamente en las encuestas del Partido Republicano, pero en las encuestas contra Joe Biden. En breve, se supone que estén aquí conmigo Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández, Juan Luis Camacho, y a las 6 de la tarde el gabinete de los jueves, Gabriel Rodríguez Aguiló, Ángel Mato. Y hoy quiero dejar claro que hablé con la representación de la campaña de Jennifer González. Ustedes saben, escuchan este programa asiduamente y se los agradezco, que hace aproximadamente 3 semanas atrás, Oriol Campo, el tesorero de la campaña de Jennifer González, en un jueves que estábamos aquí, estaba Ángel Mato, estaba Gabriel Rodríguez Aguiló, él me llamó a mi celular y me pidió que querían espacio igual en el programa los jueves a las 6 de la tarde. Y se le dijo en aquel momento que sí. Él vino en una ocasión, luego vino Aníbal Vega Borges por teléfono, y en las últimas 2 semanas, incluyendo esta desaparición completa en cumplimiento de algo que ellos habían pedido. Pues tengo que decir que hoy tuve 2 conversaciones con representantes de la campaña de Jennifer González, y ambas personas se comprometieron a que, comenzando el próximo jueves a las 6 de la tarde, representante de peso en la campaña de Jennifer González va a estar aquí en Análisis 630. También ya tenemos programado en Lo Sé Todo, prácticamente semanalmente comenzando en enero, la participación una vez en semana de Edwin Mundo y de Aníbal Vega Borges. Esto lo hago por aclaración y también para que ustedes sepan la composición del programa de los jueves a las 6 de la tarde, ante el pedido que hace aproximadamente 3-4 semanas había hecho la campaña de Jennifer, y que se vuelve y se va a retomar la semana próxima, según las 2 personas con las que hablé hoy y según el compromiso acordado durante el día de hoy de nuevo. Ahora, voy a comenzar con el primer tema, que aunque no está dentro de los titulares que le leí a ustedes, tiene que ver con la campaña y la encuesta del periódico El Nuevo Día de hoy. La encuesta del Nuevo Día de hoy da 2 tendencias, ¿okay? Y son 2 tendencias que yo entiendo que son importantes. Jennifer González ganando 55-41. Eso es una tendencia, pero esa tendencia tiene poco peso y poca importancia. en lo que tiene que ver la primaria del PNP. Porque esos números que están en la portada del periódico El Nuevo Día, 55-41, Jennifer 55, Pierluisi 41, esos números son de todos los participantes. Ahí están todos, los 1,000 encuestados están ahí. Ese número no encajona los afiliados al PNP. Y voy a venir con ese número ahorita, más adelante, pero tampoco quiero dar una impresión falsa. El número más importante que determina y que saca la encuesta, que es la parte que yo estoy seguro que hoy, tanto Jennifer González como la campaña de ella está concentrado, es en esa frase que está en el periódico de esa primera plana, de que se achica la ventaja. Se achica la ventaja porque en ese mismo periodo de comparación, la campaña y su posición de Jennifer ha perdido 9 puntos, mientras Pierluisi ha ganado 11 puntos. Ahora, el análisis de por qué ella ha perdido 9 puntos y el otro ha ganado 11 puntos, te da a entender qué es lo que está pasando aquí. Si ella todavía tuviese esos 9 puntos, ok, estaríamos hablando de que Jennifer González hoy estaría arriba 64-32. Ese 64-32, que eran los números que dieron la encuesta anterior, eso está cerca y parecido a los números que tanto Jennifer González, Aníbal Vega Borges, en aquella época Quiquito Meléndez, decían que ellos estaban adelante 7-3. Está cerca de eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tú has perdido 9 puntos y el otro ha ganado 11? La pregunta es, ¿qué pasó en esa campaña para que tú perdieras 9 puntos y tu contrincante ganara 11 en un periodo, escúcheme bien, aproximadamente de 6 a 7 meses? Y es bien sencillo saber qué fue lo que pasó. Todo tiene que ver con aquel grupo estratégico que le recomendó a Jennifer González salir a la luz pública a finales de septiembre y decir que el gobierno va por mal camino. Que el gobierno PNP va por mal camino. Que el gobierno de Pedro Pierluisi, del cual ella es parte y fue electa, va por mal camino. Yo entiendo que ese mensaje que fue televisado y fue dinamitado por toda la isla es lo que creó ese virazón. Porque es un virazón cuando tú pierdes 9 y el otro gana 11. No tiene nada que ver con que si hay una campaña de publicidad, que si Pierluisi se ha gastado qué sé yo cuántos millones de pesos en publicidad, esto y lo otro. No, tiene que ver con la base del mensaje que se dio, creo que fue el 29 de septiembre, cuando ella dijo, esto va por mal camino. Y después utilizó la frase de Ferré que dijo, esto tiene que cambiar. Y eso fue lo que dentro del PNP vira la tortilla, y ese es el punto que les quiero traer ahora, y los pone dentro de los afiliados del PNP, Jennifer 49, Pierluisi 47. En adición a eso, una tendencia de sus números bajando y los de Pierluisi subiendo. Cuando usted mira esa parte de la encuesta que dice lo de 47 a 49, donde dice, entre los afiliados del PNP que se identifican totalmente o mucho con el partido, comúnmente conocidos como los votantes del corazón y el rollo, y representando un 74% de todos los afiliados, González y Pierluisi están en un virtual empate con 49 y 47, obviamente 49 para Jennifer, 47 para Pierluisi. Este subgrupo está compuesto por 264 participantes y tiene un margen de error de más o menos 6%, por lo que la diferencia de apenas 2 puntos entre ambos no es estadísticamente diferente, sino paridad. Usted le tiene que dar también un peso a esos, a ese 6% de margen de error, porque lo aceptado en las encuestas es un 3%, de 2 a 3% de margen de error. 6% es un margen de error más alto. Por lo tanto, podríamos decir, en teoría numérica, que Jennifer está arriba, 51 a 47, 51 a 46. Pero de todos modos, no es ni 7 a 3, ni 8 a 2. Y yo entiendo que todo tiene que ver con ese gran estratega, y me he hecho a reír, y ese gran artista de mensaje, si es hombre o mujer, no me importa, o ese grupo que le dijo a ella, vamos por mal camino. Cayó mal en el partido, se viró la tortilla en el partido, y ahora hay que buscar la manera de subsanar ese error que salió por todas las emisoras de televisión, sin contar que ignoraron la radio, que eso también creó otro debate. A fin y a la postre, esto es bien sencillo. Estamos a noviembre 9. Faltan 7 meses casi para la primaria. Y el barco está cogiendo agua. Hay que pararlo de alguna manera. Entonces, está la otra expectativa por parte de la campaña de Jennifer. La podríamos llamar la campaña de las expectativas, porque desde un principio, pronto, desde un principio ya viene, desde un principio, tal día les voy a anunciar lo que voy a hacer en otro día. Todo es en expectativa. Eso tiene un fallo, y lo digo desde mi punto de vista de opinión y crítica, porque tiene un fallo, porque la gente llega a un punto en que dice, papá, esto no es Santa Claus ni Reyes Magos. O sea, esta vaina de tanta expectativa y tanta cosa. Tengo entendido que esta semana nos van a decir qué día es que va a radicar la candidatura, con quién como comisionado residente. Y todo es una expectativa. Está bien, hay gente que le gusta esa vaina. Parece que los diseñadores de esto les gustan las películas de terror y de horror, que tú nunca sabes lo que va a pasar hasta que sale el que te va a matar y tú das un brinco así en el cine y te asustas todo. A mí nunca me han gustado las películas de terror. Y de horror tampoco. Nunca, nunca me han gustado. Como tampoco me gusta esta vaina de las expectativas. Así que es una cuestión mía, muy personal. Pero ¿qué pasa? Que al tú crear esta expectativa con este candidato o candidata que va a ir contigo, porque la noticia no es qué día es que Jennifer va a radicar la candidatura, esa no es la noticia, esa no es la expectativa. Todo el mundo sabe que ella va, y si vamos por mal camino, la expectativa es quién la va a acompañar. Esa es la expectativa, esa es la noticia, ese es el wow. Pero ¿qué pasa? Y si no hay wow, y si la persona con quien ella va no es Luis Fortuño, porque si fuera Luis Fortuño, que va como candidato con ella a comisionado residente, tú dices, anda pa'l carajo. O Larry Seilhammer, tú dices, ah, rayo, este tipo brincó de barco. O alguien que te cause un wow, porque para tanta expectativa tiene que ser wow. Porque si no hay wow, entonces está guau. Y ahí es donde la tendencia no te va a ayudar. Con eso le doy la bienvenida al compañero que está con nosotros aquí todos los lunes y los jueves de 5 a 6 con Daniel Machete Hernández, que también dijo que venía, Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes.
Saludos, Kike, a ti, a la gente que nos oye.
La encuesta, 55 a 41.
Nunca le he prestado crédito.
Está bien, pero las leíste, tú las lees.
Yo las veo, me las envían los muchachos, me envían cosas que era cuando las ven, pero yo nunca he creído, siempre he pensado. Mira, esas encuestas desde que las hicieron y desde que ese periódico empezó a publicarlas, ha sido un instrumento de Antonio Luis Ferré, que quiso ser gobernador y no tuvo los pantalones contra Carlos Romero Barceló, y la han utilizado para adelantar las causas de ellos, de sus negocios y sus cosas, y poner los candidatos que ellos han querido. Y desestabilizar y crear situaciones en los partidos políticos. A Hernán le decían que estaba ganando con 70%, Hernán Padilla, de aquellos tiempos viene eso. Y siempre lo primero era Yankelovich, después era una americana que tiene un nombre feísimo, que en español.
Sí, yo me acuerdo de eso.
No quiero decirlo. Y entonces, y ahora tienen otra gente, pero siempre es la misma vaina. Querían la primaria en el PNP, pues mira, la provocaron. Inflando los números. Ahí tú dices de la Dice Hammer y Luis Fortuño, que yo no le veo lo extraordinario a ninguno de los dos.
Sí, porque es algo que uno no espera.
Es un factor sorpresa, pero el problema, pero el es positivo o negativo, más allá de la primera impresión. Es como la muchacha que es de este tipo alto, bonito, fornido, y entonces de momento dice, cuando empieza a conocerlo, se da cuenta que no tiene los mejores patrones de higiene. Y dice, espérate, esto no era como yo pensaba que era. Entonces empieza a tener doble de segundos pensamientos. Pero de verdad que no me brinda credibilidad ni la del profesor este de la Universidad de Puerto Rico, que de cierta. Los dos trajeron, yo recuerdo las primarias pasadas, el Nuevo Día estaba ganando Wanda Vázquez. Y el profesor de la Yupi, que tenía el subcomisionado electoral del Partido Popular en la firma de él también. Y tú me trajiste ese tema un viernes, recuerdo yo como ahora, vívidamente lo recuerdo. Yo te decía que esas encuestas no servían, ninguna de las encuestas tenía ningún patrón de validez. Y creo que el tiempo me dio la razón. Porque Pierluisi le dio una pela a Wanda Vázquez en la primaria y prevaleció en las elecciones. Y en este programa te dije, cuando se formó el lío de Ricardo Rosselló, te dije, el PNP tiene dos opciones para ganar las elecciones, dos figuras que podrían ganar las elecciones después de este trauma que ha sido la expulsión de la manera en que se dieron las cosas en el verano del 2019, gracias a la asistencia de algunos políticos que hoy aspiran a tener posiciones de relevancia todavía en el PNP. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles eran los que todavía te he propuesto? ¿Pedro Pierluisi o Ramón Luis Rivera, hijo? No había más nada. Tú me decías que era Tommy o Johnny o Jeff. Y lógicamente porque eran las personas que tenían posiciones de liderato y eran los vicepresidentes, ¿verdad? Que la línea de sucesión debería ser esa. Pero todos entraron a tiro a Ricardo. ¿Qué es lo que tú dices? Jennifer está ganando por un montón. Seguro, ahí votan los comunistas, ahí opinan los independentistas, ahí opinan los populares. Dani habla a favor de ella, no va a votar por ella. Porque no va a votar en el PNP. Si vota, lo vamos a recusar. Pero va a votar, la intención del voto, ¿madurará con el voto emitido en las urnas ese día?
Esa es la pregunta.
Y eso lo sabremos el día de las elecciones. Por eso yo no creo, no le doy validez a eso.
Esa es la pregunta, pero, o sea, cuando tú miras, ¿por qué yo menciono el nombre de Luis Fortuño para comisionado residente o Larry Silhammer para comisionado residente? Porque serían unos nombres que causarían un wow. Porque si vienes con cualquier otro nombre, o sea, si vienes con Elmer Román electoralmente no es nada. O sea, no es wow. Y cualquier otro nombre así, que no sea un nombre impactante, Héctor. ¿Qué nombres impactantes pueden haber? Vamos a ver. ¿Qué nombres impactantes?
Ahí está tapa el juego, ninguno.
¿Eh?
No es que no hay, es que no
hay. Aparte de esos dos que yo te he dicho.
Pero no hay wow,
el wow factor es tampoco.
Wow factor,
no lo veo. Cuando yo te hablo del wow factor es por la expectativa que se establece. Esta semana, aquí llega Juan Luis
Tirapiedra
Camacho.
55 a 25, Melo Muñoz versus Pedro Rosselló. ¿Qué pasó? ¿Quién prevaleció al final? Una cosa es la intención del voto, ¿a cuánto falta de las elecciones? Y de las primarias, faltan 7-8 meses para las primarias y un año, estamos a un año para las elecciones. ¿Puede pasar 60 en política no hay verdad que dure?
No, muchacho, 24 años, es una frase tuya aquí todo el tiempo.
Pueden pasar mil cosas.
Yo te digo que, te digo lo de que esta semana Jennifer va a anunciar quién va a ir con ella a su candidato a Washington. Porque me enteré de que ella va a dar la fecha de cuándo es que va a presentar su candidatura, que ya ella dijo que el día que lo vaya a hacer, lo va a hacer con su candidato o candidata a comisionado residente. Pues
nos pero lleva... ahora tiene una candidata, ya dije que era un hombre.
No, candidato o candidata, porque yo no sé. Es que yo no sé.
Pero era un cambio. Reconoce que era un cambio.
No.
Bueno, ella dijo que era un hombre.
Sí, está bien, pero yo no sé. Yo estoy diciendo candidato o candidata, soy yo. Eso soy yo, no fue ella. Okay,
pero, o sea, que ella tiene fe. Va, el anuncio es, va a anunciar qué fecha. Que
exacto.
Ah, pues, o sea, que sigue tirando el chicle.
Sí, porque fue lo mismo de la otra, desde el principio. Yo voy, ya mismo, ya falta poco. ¿No te acuerdas de él? Ya falta poco. Pues,
está bien.
Porque todo ha sido a base de expectativa. Pero ¿cuál es el problema? Que la expectativa te dilata, te agua la expectativa. Y entonces cuando tú ves una tendencia de bajar 9 puntos y el otro subir 11 puntos, y yo lo encajono única y exclusivamente con el vamos por mal camino y una falta de, ¿cómo? De estructura, una falta de estructura en los mensajes. El mismo periódico te habla de cuáles son los mensajes que Jennifer ha corrido desde que anunció su candidatura. Aparte de haber dicho que vamos por mal camino y el mensaje ese que cayó fatal en la base del Partido Nuevo Progresista, que en mi opinión, vuelvo y repito, es lo que lleva al cambio este de perder 9 puntos y el otro ganar 11. Aparte de eso, cuando tú miras, y el mismo Nuevo Día es el que lo pone, no soy yo, porque no quiero entrar en eso, pero muchos de los mensajes y muchas de las en los momentos cruciales tienen que ver con el embarazo. Y el mismo periódico es el que te trae ese tema. Entonces, tú te estás dando cuenta que no hay sustancia aparte de la expectativa de quién va a ser su candidato. Cuando digo sustancia, no hay, aparte de la crítica, no hay más nada de que quién va a ser su candidato. Entonces, toda esta expectativa está basada en quién va a ser su candidato, su compañero o compañera de papeleta. Está todo basado en eso. Y ahí es donde yo vengo y digo, hello, el carro se puede volcar, porque si no viene con un nombre como Fortuño, Larissa Elhamel o alguien así, que tú digas, anda, esto ahora sí que se puso bueno.
¿Y si postula Jovín?
No, olvídate de Jovín, chico, no tires piedra todavía, cógelo con calma. Jovín no tiene nada que ver en esto. Jovín está, olvídate, en la papa. Pero entonces tú dices, pues, ajá, ¿y? Ahí es donde está el problema.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5:40 de la tarde de hoy, jueves 9 de noviembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los jueves, con Héctor El Marrón Torres, Juan Luis Camacho y, bueno, Juan Luis, cuéntame, la encuesta.
La encuesta, bueno, la encuesta día por día pues te da distintos elementos. Para mí los más llamativos, el junte es cocotado, las notas de los jefes de agencia no proyectan nada positivo a favor del gobernador. Los que estén, ¿verdad?, con mayor reconocimiento o menos en el primer día, no necesariamente son los que salió, por ejemplo, en la primaria del Partido Popular al otro día. El primer día, Charlie y José Luis Dalmau eran los que aparecían como de mayor reconocimiento dentro del Partido Popular. Al otro día sale Jesús Manuel como líder del Partido Popular, y pues es lo que uno está viendo en los pueblos que uno está visitando. Pero entonces yo, en el día de hoy, con esto de la primaria del PNP, pues a mí me choca cómo el periódico El Nuevo Día juega con su portada diciendo Jennifer está adelante todavía por 14, aunque el gobernador esté aumentando a paso agigantado. Pero yo creo que yo te lo envié esta mañana, en la parte escrita, dice que el que es corazón del joyo PNP, ajá, está en un virtual empate, 48-46 o 49-47, algo así, a favor de Jennifer, pero dos puntitos. Pues yo creo que esa es la parte importante, si damos por correcta esa encuesta, porque el corazón del joyo es el que va a ir a votar en la elección. O sea, no es el PNP Light, no es el que presta el voto, no es el que, pues déjame ver, quizás me cayó bien. allí va el PNP, que no le molesta que digan este tipo es del PNP. Y si es así, la cosa está pareja. Y los chavos que el gobernador puede invertir en su imagen, y los que puede invertir Jennifer, cada pesito va a contar. Y cualquier error, que yo creo que la va a cometer es Jennifer, cualquier error de estrategia que cometan en la campaña, y digo Jennifer, porque Jennifer a mí me tiene sorprendido.
¿En qué sentido?
Jennifer siempre ha tenido esta imagen de que es una política bien sagaz.
Y yo entiendo que una, lo
es. Pero no lo ha demostrado en esta campaña. Una campaña desorganizada, sin portavoces eficientes, sin un mensaje, ¿verdad?, que mueva las masas como la gente hubiese esperado. Aquí hablaban del 80-20 y 70-30 hasta los otros días. Yo por mí que se arranquen las cabezas allá, y porque nosotros acá tenemos que trabajar en el Partido Popular para estar ready para el que venga. Pero yo hubiese esperado de Jennifer González al día de hoy una campaña más estructurada, con un mensaje más sólido, con más liderato, no yéndosele del lado, sino uniéndose a ella. Y lo que uno está viendo es lo contrario: gente que se le va del lado, gente que la critica, sus mensajeros flojísimos. Y pues yo no sé si eso de aquí a junio sea sostenible en ese tipo de campaña a la candidatura a la gobernación. Concujo con lo que, con algo, un término que usa Héctor Luis, que dice que las encuestas son piraguas, porque cuando las ya se están derritiendo, pues así mismo son. Se mide un efecto en un momento dado, pero cuando te la entregaron, ya eso pasó hace 2 semanas y las cosas cambian, ¿verdad? Y Anthony Maceira me decía en un programa que compartimos en estos días, decía que cada quien se entretiene con el librito de cuentos que quiera leer. O te entretenías con Noticiero, o te entretenías con esta. Pues yo creo que a la hora de la verdad, vamos, son buenas. Al que está de un lado y está atrás, lo motiva a adelantarse. Al que está al frente tiene que preocuparse de no sobreconfiarse. Pero todavía falta mucho camino por recoger, muchos meses por venir. Yo creo que cometen un error. Lo cometieron los dos. Ya volvieron ahora con otro tema de estatus, otro proyecto más. Gente, ¿sabe? Está bien, el PNP defiende la estadidad, para eso están, no hay problema, y bendito seas por eso. Pero ¿hasta cuándo, cada vez que venga una adjudicación de candidatura, pues vamos con otro más? Y fulano tiene un problema, pues vamos con un proyecto estatus, que eso es sobre todo. La gente allá afuera está cantando otra cosa. Y yo no sé, ¿verdad?, cuántos sean como Carlos Díaz, como Javier Jiménez, como doña Miriam, que ya se cansaron del cuento y dicen: aquí hay un problema y la estrategia no está funcionando, tenemos que ver qué hacemos. Uno los puede tratar de locos que se fueron, pero también puede ser un mensaje de lo que está pasando afuera y lo que está diciendo el PNP, el estadista en la calle, de: mira, no resuelven nada, no hacen nada, y cada vez con un cuentito nuevo, pues va a llegar el punto que van a decir: hold your horses, y hasta aquí llegaron. Mis dos chavitos.
Me envía un amigo, un querido amigo mío, un dato. Mira, las encuestas del Nuevo Día de las primarias pasadas ponían a Eduardo Batia 39%.
Así es.
A Carmen Yulín con 28% y a Charlie con 12%. Uh-huh. Terminó Charlie con 63%, Carmen Yulín con 13% y Batia con 24%. Charlie fue claro ganador. Ponían a Wanda Vázquez 48% a 47% sobre Pierluisi. Y terminó 58% Pierluisi, 42% Wanda Vázquez.
Parece que todos los PNP se activaron, porque una PNP amiga mía me lo acaba de mandar también.
Pues mira, aquí está, para que tú veas. Por eso que yo vuelvo y te repito, yo no.
Lo que pasa es
no
que
creo en las encuestas. Sí, francamente te lo digo. Por ejemplo, en Puerto Rico, perdonándome aquí, quedamos un minuto. En Puerto Rico, porque hay medios noticiosos que aparte de cuando hablan de libertad de prensa, también va incluida ahí la libertad de empresa, de ver, o el libertinaje empresarial de adelantar otros negocios usando las portadas y la influencia que puedan tener esos medios a su haber para tratar de influenciar el resultado electoral. Y eso es un dato. En el caso de este medio en particular, Noticiendo, pero Noticiendo se dedica al medio, ¿no? Aunque no sé quiénes son los inversionistas dueños de eso, etcétera, etcétera. Y en Puerto Rico la dinámica es así porque el estatismo que tenemos aquí, todo depende del gobierno. Tú eres contratista y todos los contratos, la mayoría de ellos son con el gobierno, con empresa privada, porque la empresa privada es demasiado pequeña y está demasiado condicionada a el permiso, a la gestión con el gobierno, etcétera, etcétera.
Como que la necesitas del gobierno.
Y necesitas el gobierno de una manera u otra. No sí. Es como en Estados Unidos que tú trabajas el día de las elecciones y hasta se te olvida votar. En Puerto Rico no es así. Aquí las elecciones es un carnaval, tú lo sabes, esos últimos días, aquí prácticamente se va todo el mundo los miércoles antes de las elecciones y regresa el miércoles de arriba o el jueves siguiente. Y algo.
Si ganan, si pierden, no regresan.
Correcto. Liquidan los días que tengan por haber porque ya se pierden y se acabó la parafernalia. Así que eso es lo que te quiero decir.
Lo que pasa es que esta encuesta, al igual que la anterior de la de Noticel, tienen unos rasgos en los cuales se juntan, que era lo que tú estabas diciendo, Luis, en los cuales se juntan. Y yo te voy a decir algo también, porque quiero aprovechar el tema de esta encuesta para dar mi opinión sobre algo que yo estoy viendo. El PNP se cree, o gente dentro del PNP se cree, como ocurre en muchas ocasiones, que el que gane esta primaria del Partido Nuevo Progresista va a terminar siendo el gobernador. O sea, que la gobernación donde está en juego es en la primaria. Yo sé que no es así, eso es lo que quiero traer a la colación. Por otro lado, tal y como lo esperábamos, porque lo dijimos aquí, yo lo analicé y se veía claramente, inclusive lo puse hasta en una columna del periódico El Nuevo Día hace tiempo atrás, hace unos meses atrás, de que si en el Partido Nuevo Progresista había una primaria, que era lo que los populares llevaban pidiéndole a Santa Claus y a los Reyes Magos y al Cupido de San Valentín desde hace 3 años.
Y al Conejo Pascua.
Y al Conejo Pascua, muchas gracias. Que esa primaria se diera, pues yo decía que si esa primaria se daba en el Partido Popular, iban a tratar de evitar a toda costa el que hubiese una primaria, porque si aquellos están revolucionados allá y tú estás acá, te organizas y no tienes que gastar dinero en eso, pues hace el sentido del mundo, y el Partido Popular está guiado ahora mismo hacia eso. Solamente le falta Zaragoza. Eso no quiere decir que Jesús Manuel sea el candidato, pero Jesús Manuel, yo entiendo, dentro de mi incursión aventurera, que podría aglutinar a muchos sectores de otros partidos que decidan votar por él y llevarlo a la gobernación, lo cual nos daría un gobierno muy parecido al que tenemos ahora, pero a la inversa, donde podría haber un gobernante popular, un comisionado residente popular y una Cámara y un Senado con un dominio fuerte del Partido Nuevo Progresista. Eso es una alternativa que yo estoy mirando ahora, porque cuando tú miras el perfil de Jesús Manuel Ortiz, apela a unos sectores en nuestra isla que se sienten frustrados y se identifican con él, que entienden que los que son más de 45, 50, 60 años no deben estar ahí, darle el voto a uno que no es tan joven como lo es Pablo José y como lo fue Ricardo Rosselló, y podría colarse en esa composición. No lo descarto. Héctor El Marrón.
Es posible, todo eso es posible, y yo siempre he dicho que no hay enemigo pequeño.
Exacto.
A mí me parece paradójico y sorpresivo el que Jesús Manuel se haya quedado prácticamente con la candidatura a la gobernación. Francamente, o sea, si tú ves el perfil, la trayectoria política de él, debería ser derrotado candidato a presidente de la Cámara en un cuatrenio, llegar hasta la cúspide, ¿verdad?, de cualquier popular, que es el candidato a gobernador. Y lo hizo contra todo pronóstico. O sea, que me parece que subestimar al adversario, y algunos en mi partido piensan que estamos ganos, ya estamos ganos, no importa lo que pase, porque la primaria de Rosselló, sí, óyeme, la primaria de Rosselló y Fortuño era contra Aníbal, gobernador incumbente, que había cerrado el gobierno y que tenía acusaciones criminales a nivel federal. Son cosas distintas. Y venía a decir a Calderón, que ya había sido gobernadora. O sea, que había habido una desaceleración económica tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos de los tiempos de Rosselló y de Clinton, con Bush y con Sila y con Aníbal. O sea, se dieron una serie de circunstancias. Y tan así es que decían, no hay manera que perdamos en el 2012 porque ganamos por 250 mil votos y no hay manera que perder. Pues mira, perdimos. Y Luis Fortuño fue derrotado. Porque el PNP no acaba de entender que los estadistas tenemos 50 estados para mudarnos. Y yo soy uno que me reservo siempre ese derecho. En cualquier momento, ya tengo hasta dónde estar y todo. O sea, yo estoy ready para mañana. O sea, así que a mí si me enoja mucho, ya tú sabes lo que yo hago, ¿verdad?
Con la tarjeta del plan y de la mudanza.
Siempre, todos los días lo miro. Así que se pongan para su número y que sean humildes. Humildes, el liderato de mi partido debe ser humilde siempre. Y entender que el poder político es efímero y transitorio. Y que no está para abusar, ni para despreciar a gente, sino para sumar adeptos haciendo cosas buenas por el pueblo.
Mira, en el caso de la candidatura a la gobernación del Partido Popular, Zaragoza en un momento dado, ¿verdad?, que anuncia, Juan llena un vacío, un espacio que nadie había ocupado porque nadie había dicho qué iban a hacer finalmente. Y yo que estoy en la calle te puedo decir que mucha gente empezó a identificarse con él. Con la salida de Luis Javier, mucha gente se identificó con él. Pero en los pasados, la pasada semana, he estado en muchas actividades que ha estado él, o él y Jesús, o Jesús solo. Ha habido de ambas. Y me ha sorprendido los alcaldes que estaban con Luis Javier comenzando a endosar a Jesús Manuel. Ayer, por ejemplo, el Distrito Carolina, un distrital, y todos los alcaldes del Distrito Carolina, que en su mayoría estaban con Luis Javier, todos endosaron a Jesús Manuel, incluyendo a Julia Nazario, que Julia siempre, y le mando mi saludo afectuoso, Julia pues siempre es como ella aparte, ¿verdad? La canta como las ve y apoya a quien ella quiere y todo el mundo le respeta eso. Ayer me sorprendió cuando ella se paró y le dijo, mi próximo gobernador, pa, y aquí está. Así que yo creo que se van alineando los planetas detrás de Jesús. Queda el amigo Zaragoza allí esperando. El problema de Zaragoza es que Zaragoza tiene el capital para hacer una campaña heavy. Y eso pues también cuenta. Yo no sé todavía cuál va a ser el final de esa novela y si de aquí al 2 de enero sale alguien más. Pero yo creo que las cosas van cayendo, las aguas van llegando a su nivel, y la gente va cogiendo tranquilidad y está cogiendo fuerza en la calle. O sea, la gente está yendo a las actividades, está yendo a las reuniones. En las redes sociales tú lo sientes también, te están escribiendo más, así que yo creo que la cosa está afectando bien para el Partido Popular y tienen, ¿verdad?, el checkmark de que, por ejemplo, en el Distrito Carolina los alcaldes sacaron 22 mil votos íntegros, alcaldes, más que el Partido Popular. Charlie Pellio por 19 mil votos. Si el Partido Popular hace lo que tiene que hacer, una campaña de voto íntegro, el Partido Popular tiene fuerza todavía, aunque mucha gente piense que no. El problema es que aquí por mucho tiempo, yo creo que la última campaña fuerte de voto íntegro fue la de Alejandro.
Esos votos no son populares, Juan.
¿Ah?
Esos votos no son populares.
Bueno, hay gente que no son populares. Pero ponle que esos
20.000 no son populares.
Está bien, pero ponle que 17 no lo sean. Son 5 allí. Y 5 en el distrito de Arecibo y 5 en el otro. Son 30 o 40 mil votos adicionales. Que los hemos dejado de trabajar y de cosechar. Porque todo el mundo tiene su tribu. Y tú sabes que en el 16 vino aquella campañita de que no votaran íntegro. y tú sabes de lo que estamos hablando.
Claro, claro.
Yo creo que...
Pero
que
esos votos no son populares, esos votos son de alcalde. Votan bajo la insignia del Partido Popular porque quieren elegir a ese alcalde. Por eso lo hacen en esa papeleta y en más ninguna papeleta. Estoy seguro que lo mismo le pasa a Ramón Luis en,
pero
en,
si, si los alcaldes,
en Bayamón, y lo mismo pasaba con Cano en Cataño.
Si los alcaldes hacen su trabajo.
Willy.
Si los alcaldes hacen su trabajo y se comprometen, mira, a dar el voto íntegro. Te digo más, Juan.
Esos alcaldes salen de ahí, se postulan para otra cosa, como le va a pasar a Javier Jiménez, y esa gente que votaban por ellos para alcalde no votan por ellos para gobernador.
Ahora.
No son votos de insignia.
Ahí ustedes están escuchando a Daniel Machete Hernández.
Saludos a todos.
Ahora, cuando yo mencioné la posibilidad de una gobernación de parte de Jesús Manuel Ortiz, ante toda esta situación que está ocurriendo en el Partido Nuevo Progresista, un atractivo y una aglomeración por parte de los partidos emergentes a votar por Jesús Manuel, que se puede dar ante la ausencia en el movimiento Victoria Ciudadana de Alexandra Lúgaro, ante el desgaste que ha tenido Juan Dalmau, hay un punto, hay un checkmark, como dice Juan Luis, que yo quiero poner en esto, que es un, no es un checkmark, es un asterisco. Es un asterisco. El Partido Popular hoy, con el bollete que tiene en Ponce, Mayagüez, San Juan y Aguadilla.
Arecibo,
se me quedó. Son cinco. No va ni pa' pul ni pa' va.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.